En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 26 de agosto. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. El Atlético se impuso en Butarque por primera vez en su historia. A la cuarta fue la vencida, gracias a una genialidad de Joao Félix, extraordinariamente secundada por Vitolo. 2 goles, 6 puntos, colíderes junto al Sevilla. Así marcha este súper renovado Atlético, con muchos nombres nuevos y ausencias muy destacadas de futbolistas que escribieron bellas páginas de historia en rojiblanco. Tras el partido, le preguntaron al Cholo Simeone por una frase que la prensa argentina puso en su boca: aquello de que el Atlético ya no era el equipo del pueblo. Ayer la puntualizó.
No podemos decir que somos del pueblo cuando tenemos uno de los mejores estadios del mundo, donde fichamos jugadores por 120, pero sí, socialmente y moralmente y emocionalmente somos el equipo del pueblo todavía, porque en las raíces mamamos eso desde chiquito y el club eso no lo cambiará, por más que crezca como club económicamente.
1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Inesperado empate del Real Madrid frente al Valladolid de Sergio González. Se esfumaron 2 puntos de esos que luego echas de menos. Y lo peor, el equipo volvió a las andadas, Carlos Rodríguez.
Sí, fue un partido discreto en el que el equipo adoleció nuevamente de falta de puntería. Tuvo llegada, pero se mostraron demasiado romos en ataque y al final los desajustes defensivos provocaron que el resultado se fuera al traste. Titulares: Bailey, James, bien el colombiano en la primera parte, luego le faltó ritmo, algo lógico. Zidane presentó un 11 sin los cambios prometidos hace unos meses. 10 titulares ya formaban parte del Real Madrid de Ancelotti.
Lo dicho, gol de Vitolo, portería 0, segundo triunfo rojiblanco, José María Bonilla.
Y es que un gol significa mucho, que obtengas 3 puntos, que marcando 2 en 2 jornadas seas colíder con 6, o que encajes en 2 partidos 2 goles, pierdas los 2 encuentros y no hayas sumado en tu casillero. Son los contrapuntos de Atlético y Leganés tras el choque de Butarque en el día de ayer. Pellegrino hizo debutar a Juan Soriano tras las molestias de Cuellar y al canterano Avilés, y vio cómo se lesionaba en el primer tiempo Rodrigo Tarín. Mientras, Simeone puso a 3 centrales de inicio, volvió a defensa de 4 mediado el segundo periodo y vio cómo Vitolo, que salió desde el banquillo, daba a los rojiblancos 3 puntos muy importantes.
El Getafe sumó su primer punto de la Liga y sumó su primera lesión de la temporada del serbio Maksimović, Pablo Taboada.
Sí, el equipo azulón descansa hoy lunes pendiente de la lesión de Maksimović. El centrocampista del Getafe se lesionó de la rodilla en el debut del equipo en casa ante el Athletic y el club aún no ha dado pistas del estado del jugador. Los de Bordalás vuelven mañana a los entrenamientos sin el serbio, concentrados en lograr su primera victoria de la presente campaña este sábado ante el Alavés, en lo que será el segundo partido consecutivo en casa para el Getafe.
En segunda división, el liderato es para el Cádiz, igualado con Fuenlabrada y Huesca. Javier Rodríguez.
El VAR fue protagonista en una nueva jornada que nos dejó el triunfo sobre la bocina del Fuenlabrada en Almendralejo. El Rayo Vallecano volvió a sufrir otro partido loco, cargado de tarjetas en el empate en Gijón, y el Alcorcón cosechó su primera derrota en casa al no materializar las numerosas ocasiones de las que dispuso en la primera mitad.
En el grupo primero de segunda división B, el primer líder es el Pontevedra. Rayo Majadahonda, San Sebastián de los Reyes y Atlético de Madrid B co-lideran la tabla. Raúl debutó como entrenador del Castilla con un empate a 1 en el campo del recién ascendido Las Rozas. Fuera del fútbol, en motociclismo disfrutamos de un triplete en el Gran Premio de Gran Bretaña. Ganaron Rins en MotoGP, Marcos Ramírez en Moto3 y el madrileño Augusto Fernández en Moto2. Su segundo triunfo de la temporada. Habla Augusto Fernández en DAZN.
Muy contento porque, bueno, volver al primero al podio después de un par de carreritas un poco duras y encima así ganando, pues es brutal. La verdad, encima la carrera que ha sido muy dura, tirando desde atrás porque ha salido fatal. Y nada, al final la última vuelta muy bonita, me lo he pasado muy bien, cerrando huecos y pasándonos por todos lados y nada, muy contento.
Además, se inauguró con 10.000 espectadores en las gradas y con triunfos de Fernando Carro y Orlando Ortega el nuevo estadio de Vallehermoso. La selección española femenina de hockey hierba se colgó el bronce en el europeo. Nairo Quintana se impuso en la segunda etapa de la vuelta que lidera el irlandés Roche. Y hoy comienza el Open de Estados Unidos de tenis. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora aquí ya a la 1:09, os contamos las noticias del deporte madrileño.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El Partido de la Una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, arrancamos este partido de la una con la primera división. Dos equipos lideran la tabla, Sevilla y Atlético de Madrid, los dos con 6 puntos. 4 tiene el Real Madrid, 1 tiene el Getafe, ninguno, 0 puntos el Leganés. Atención a la próxima jornada. Osasuna-Barcelona el sábado a las 5 en punto de la tarde. Getafe a la vez en el Coliseum el sábado a las 7 en punto. Betis-Leganés en el Benito Villamarín, los dos colistas de la clasificación, sábado 9 de la noche. Atlético de Madrid-Eibar en el Metropolitano, domingo 7 de la tarde. Y Villarreal-Real Madrid, partido que cierra la jornada el domingo a las 9 en punto de la noche. En segunda división, el Cádiz, primer líder de esta semana. Fuenlabrada y Huesca, colíderes. 3 equipos han logrado ganar sus 2 primeros partidos. En el caso del Fuenla, los 2 fuera de casa. Alcorcón tiene 3 puntos y el Rayo Vallecano tiene 2. Próxima jornada, sábado 6 de la tarde, Fuenlabrada-Real Oviedo. Domingo 6 de la tarde, Lugo-Alcorcón. Domingo 6 de la tarde, Rayo Deportivo de La Coruña. Comenzamos por el partido que se disputó ayer en Butarque. Al final, 0-1 para el Atlético de Madrid con gol de Vitolo. Estos fueron los momentos clave del encuentro.
Vuelve a robar, toma Lemar, línea de medio, se le estoy viene para Coque, Coque para Morata, dispara Morata, ¡fuera! ¡Ojo, qué error! La pelota viene para Coque, Coque, la pelota del punto penalti, dispara, ¡yo feliz, fuera!
5 jugadores forman la barrera del Atlético de Madrid, ahí está Jonathan Silva, ¡al travesaño!
La mejor ocasión del partido la acaba de firmar Jonathan
Silva.
Félix
encara Siova, se va a intentar meter en el área, Félix, toca la pelota, ¡qué buena! ¡Gol! ¡Gol!
Pues a la cuarta fue la vencida. El Atlético visitaba por cuarta vez el estadio de Butarque. En las 3 anteriores no había pasado del empate. Esta vez se llevó la victoria. El equipo del Cholo Simeone volvió a mostrarse enormemente rocoso en defensa. Concedió muy poco al Leganés, salvo esa oportunidad muy clara en el lanzamiento de Jonathan Silva al travesaño. 2 goles, 6 puntos, 2 victorias y coliderato. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, en un partido que comenzó bien el Atlético de Madrid, los primeros 25 minutos fueron de auténtico dominio del conjunto colchonero. Apenas si el Leganés salió de su propio terreno de juego, pero a partir de ese momento y después de un par de acercamientos peligrosos, uno de Morata, de Coque, en esos 20 minutos, el Leganés se fue rehaciendo. De hecho, en la segunda mitad comenzó muchísimo mejor el equipo de Pellegrino, adoleció, como suele ser habitual, de puntería, de intentar pues eso, conseguir goles que por ahora se le están resistiendo, y en otro nuevo chispazo de Joao Félix con un pase magistral a Vitolo, y el disparo de Vitolo supuso el 0-1 y los 3 puntos para el Atlético de Madrid.
Trippier para Joao Félix, Joao Félix para Vitolo, gran control del canario, se acomoda muy bien la pelota en la pierna izquierda y anota el tanto de la victoria. Joao Félix, que ya había dejado 3 asistencias en la pretemporada, firma la primera en esta pretemporada y vuelve a mostrar que es un jugador diferencial, aunque está viendo como en la Liga Española los espacios son muy pocos y le está costando entrar en los partidos, ¿eh?
Sí, muchísimo. Ayer tocó muy poquitos balones, de hecho yo creo que la mejor jugada de Vitolo fue ese centro a Vitolo, y después un remate que yo creo que ahí se precipita un poco en un pase de Coque, se precipita ahí en la frontal del área chica. Yo creo que con un poquito más de estar más pausado podía haber puesto el primer tanto, de hecho, en el marcador.
Vamos a empezar a escuchar a los protagonistas. Por ejemplo, el Cholo Simeone, lo primero que le preguntaron es qué le había gustado de su equipo, además del resultado, por supuesto.
No, me gusta que sabe sufrir, que entendió de que los partidos se dividen en distintos momentos, donde vos en un determinado momento, como con el Getafe, podíamos hacer el juego que queríamos, y en un momento como en el segundo tiempo donde tuviste que sufrir, y en el segundo partido creo que mejoramos las situaciones de gol que tuvimos, me parece, porque tuvimos con Morata, tuvo una, dos, si no me equivoco, dos tuvo, una en el primer tiempo, otra en el segundo, la de Saúl al palo, la de Joao también. O sea, el equipo creo que se manejó mejor que el partido anterior con el resultado a favor que con el Getafe, eso es lo que me pareció.
Vitolo había firmado 2 goles en la pretemporada, uno contra el Numancia, uno contra el Real Madrid, en una gran jugada personal. Ayer firmó su primer gol en esta temporada liguera Bonilla, pero está aprovechando muy bien los minutos que le están concediendo.
Sí, siempre que sale Vitolo aprovecha esas oportunidades, reacciona al equipo. Ayer fue el que anotó el tanto del Atlético de Madrid, que le vale esos 3 puntos. Se le preguntaba a Diego Pablo Simeone si el gol de Vitolo le valdría al futbolista canario para ser titular. Pues la respuesta de Simeone y la de Vitolo, cuando escuchó que los compañeros de los medios de comunicación le decían lo que había dicho en sala de prensa su técnico argentino.
Y los jugadores no juegan porque hacen un gol o porque erran un gol. Juegan por una cuestión de trabajo, de equilibrio, de constancia, de continuidad. Un gol no vale una titularidad.
Nada, sí, la verdad que tiene razón. Un gol no cambia nada. Yo seguiré intentándolo en los entrenamientos y en los partidos cuando me ponga, y nada más, no te puedo decir nada más.
Partió con defensa de 5 el Atlético de Madrid, volvió a la defensa de 4 en la segunda parte. En todo caso, el fútbol no es demasiado vistoso y vuelve el eterno debate. ¿Puede y debe jugar el Atlético de Madrid un fútbol más agradable a la vista con los futbolistas que tiene? Pues ese es el debate. La gente obviamente está contenta con los resultados y a nadie le hambra con dulce. A todo el mundo le gustaría que jugaran mejor, pero Simeone lo tiene claro, ¿no? Y el equipo.
Sí, yo creo que Simeone y el equipo lo tiene absolutamente claro. Se vio él en el primer partido de Liga ante el conjunto del Getafe en el Metropolitano. Se volvió a ver ayer. Es cierto que a los rivales les cuesta mucho crear ocasiones de gol al Atlético de Madrid, pero no es menor cierto que cuando el conjunto rojiblanco se pone por delante en el marcador, no va como loco, ni mucho menos a buscar un segundo o un tercer gol, se pertrecha atrás, intenta salir a la contra, intentar buscar su posibilidad, pero eso a veces no está gustando, pues en algunos de los casos, pues a muchos seguidores del Atlético de Madrid, que ven en esta plantilla, en esta calidad que tiene la plantilla de Diego Pablo Simeone, pues buscar algo más de fútbol que lo que se está haciendo hasta estos partidos.
Y eso le preguntaban a Oblak, ¿resultados o buen fútbol? Esto decía el portero.
Creo que todos prefieren ganar de que jugar bonito, con muchas ocasiones, y empatar. Así que si se podría decidir, yo decidiría sí, para ganar 1-0 y ya está. Pero seguro que también van a llegar partidos que vamos a tener más ocasiones, que vamos a marcar más goles, y van a llegar partidos donde vamos a sufrir más de que hemos sufrido hoy. Es algo normal, temporada es larga y siempre hay que seguir jugar de la mejor manera posible e intentar ganar el partido.
Bueno, hoy, por cierto, ha vuelto el Atlético a los entrenamientos y la buena noticia es que Diego Costa parece estar recuperado. Tal vez podría jugar el próximo fin de semana contra el Alavés.
Sí, ha entrenado ha entrenado con el resto de compañeros en el primer entrenamiento semanal, algo que ya En el día de ayer dejaba caer Diego Pablo Simeone, que podía tener para el enfrentamiento ante el Eibar a Diego Costa y a Correa. Recordemos que Costa en el primer partido de Liga ante el Getafe se perdió el choque, no solo por sanción, le quedaba el octavo partido que cumplir de aquella sanción ante el FC Barcelona de la temporada pasada, pero además estaba lesionado. Correa tenía dos encuentros de sanción propiciado desde el último partido de la campaña pasada, así que ni Correa ni Diego Costa han podido ser utilizados por Diego Pablo Simeone. Da la sensación que Correa, si no sale de aquí al fin de semana, pudiera tener su oportunidad, y evidentemente Diego Costa, después de recuperarse de sus molestias, pues va a poder actuar ante el conjunto de Mendilibar.
¿Por qué digo esto? Porque si Costa y Morata son los delanteros titulares, hay que acomodar de alguna manera a Joao Félix. Y atención a esto que dice Simeone, porque empieza a vislumbrarse cuál puede ser el puesto del portugués.
Yo sigo insistiendo, él es segundo delantero, vino de segundo delantero, pero las mejores jugadas de él aparecen cuando está a la derecha. Así que eso me gusta, porque nos da variantes, porque tenemos alternativas, puede jugar adentro, puede jugar de enganche y puede jugar a la derecha. Claro que puede jugar a la derecha, sí que puede jugar a la derecha.
Está claro que en la mente del Cholo puede ser ese el puesto, sí, que ocupe, ¿eh?
Lo que sucede es que es cierto que cuando han jugado, y sobre todo en pretemporada, jugaban Morata y Diego Costa arriba, Lemar y Joao Félix en los costados, no es menos cierto que el francés y el portugués se venían al centro, sí, para dejar los dos carriles, la derecha y la izquierda, los dos laterales, Trippier y Renan Lodi. Sí es cierto que puede empezar desde la derecha Joao Félix en los partidos, pero no es menos cierto que su ubicación principal es el medio, muy cercano al área, y ahí se ubica muy bien Joao Félix.
Vendrán más partidos y más oportunidades, pero fíjate qué detalle, por ejemplo, Bonilla. Felipe jugó ayer sus primeros minutos, pero parte de momento como el cuarto central de la plantilla, veremos después, y Héctor Herrera todavía no ha tenido minutos. Estás hablando de jugadores recién llegados, ¿eh?
No ha debutado todavía el futbolista mexicano del Atlético de Madrid. Ayer tuvo unos minutos, los últimos minutos del partido Felipe, pues para intentar saltar a los balones aéreos que ponía el equipo de Pellegrino en el área del Atlético de Madrid. También le costó a Mario Hermoso. Recordemos que no jugó de titular Mario en el primer encuentro del Getafe, aunque sí tuvo minutos en la segunda mitad. También lo ha hecho en el día de ayer, aunque sí fue titular y después en la segunda parte fue sustituido, pero no es menos cierto, como tú bien has comentado, que a los recién llegados les está costando entrar en la dinámica de grupo.
Ayer se enfrentaban los dos entrenadores argentinos de la primera división del fútbol español, y este es el cablecito que le echó, yo creo que los mensajes del Cholo siempre tienen intención, al Flaco, es decir, a Pellegrino, al entrenador del Leganés.
El Flaco prepara los partidos contra los equipos importantes, sobre todo de una manera brillante, sufrido, peleado. Tirrita, no hay espacio, no hay lugar para hacer gol, parece que el partido se va yendo para un lugar donde ellos se sienten más cómodos que vos, pero por suerte esta vez lo logramos cambiar, y repito una vez más, creo que la entrada y el cambio de sistema generó encontrarnos mejor en el campo.
Analizando el partido desde el punto de vista del equipo pepinero, del Leganés, Bonilla, está claro que hay una cierta preocupación. Son dos partidos, dos derrotas. El equipo en la primera parte contra Osasuna no creó ocasiones de gol, tampoco en la primera parte contra el Atlético de Madrid. Sí las creó en la segunda, pero no está aprovechando de las que dispone. Y luego tiene ciertos despistes que le han costado dos goles y, por tanto, esos cero puntos en la clasificación.
Sí, de eso se quejaba el propio Mauricio Pellegrino, porque, de hecho, los dos partidos ante Osasuna y Atlético de Madrid jugados en Butarque no fue muy inferior ni mucho menos al rival, tuvo ocasiones de gol que no supo aprovechar, pero tuvo ciertos despistes, y ayer se quejaba Mauricio Pellegrino que los dos goles que ha encajado el Club Deportivo Leganés en lo que llevamos de temporada, ante Atlético de Madrid ayer y ante Osasuna hace una semana, llegaron por el mismo lado y casi cometiendo los mismos errores.
Los dos goles para mí tienen el mismo patrón. El equipo fue arriba y estuvo muy largo y no presionó bien la salida, porque nos salen por un costado y es una jugada larga y donde entran muy cómodo por el medio, ¿no? Yo creo que son cosas que necesitan más consistencia que la que hemos tenido.
Ratificó Pellegrino después del partido que va a mantener el sistema táctico, va a seguir jugando con tres centrales. Volvió a hablar de esos errores, de esos detalles que les están costando puntos. Ayer, por ejemplo, no estuvo bien Omerúo, el central del Leganés. Tuvo un flojo partido también Eraso en el mediocampo. Roque Mesa apareció por primera vez como titular en el centro del terreno de juego, hizo una buena segunda parte. Bueno, tiene que ir creciendo este Leganés, que por cierto juega el próximo fin de semana frente al Betis. Es curioso, los dos equipos que no han puntuado hasta el momento, ninguno de los dos han perdido sendos encuentros. Soriano fue titular en la portería porque el Pichu Cuéllar está lesionado.
Sí, se encontró el sábado con unas molestias en la espalda, lo que ya le hacía ser duda para el enfrentamiento de ayer. La mañana del domingo se levantó con esos mismos problemas, con esas mismas molestias, así que Mauricio Pellegrino dio la titularidad a Juan Soriano, al futbolista cedido por el conjunto del Sevilla, que debutaba en Primera División y con el Club Deportivo Leganés.
Yo creo que sí, ¿no? Al final son detalles, ellos han tenido 3 ocasiones contadas, pero tienen mucha pegada, mucha calidad arriba y es lo que ha marcado el partido.
¿Os habéis imaginado un partido como este? ¿Qué creéis que ha fallado por vuestra parte?
Bueno, sabíamos que iba a ser un partido disputado, un partido de muchas segundas jugadas, de muchos balones largos. Bueno, lo que te he dicho, los pequeños detalles son los que marcan estos partidos, el mínimo error pues te condena y a nosotros pues nos ha faltado esta pizca de tomar el telegol y atrás pues ser un poco más contundentes, ¿no?
¿Cómo te has visto en este primer partido con el club?
Bueno, pues bien, tranquilo, con confianza, yo vine aquí para trabajar, para dar el máximo y para aprovechar las oportunidades que ve del míche.
Siempre es una buena noticia que debute un canterano. Ayer pasó en el Leganés, aunque tiene 22 años, ¿eh? Ya sí. No es joven, pero no es extremadamente joven. Avilés, un futbolista de banda derecha que había hecho un buen partido en el Trofeo Villa de Leganés contra el Albacete, dio 2 asistencias de gol y que ayer tuvo sus minutos.
Y que ya había jugado en Copa del Rey la temporada pasada ante el Rayo Vallecano, pero ante el Atlético de Madrid tuvo sus primeros minutos en la Primera División de nuestro fútbol y así se encontraba, evidentemente, el chaval, feliz y contento.
Sueño para mí y debutar contra un equipo como el Atlético de Madrid, no te digo nada. Entonces, muy contento. Creo que soy un jugador rápido y con desborde y la verdad que es lo que intento cada vez que cojo el balón. Y nada, lo único que me ha dicho que disfrute y que haga lo que sé.
Pues 0-1, victoria del Atlético de Madrid, que se mantiene arriba en la tabla empatado con el Sevilla. Todo lo contrario, el Leganés, que está en la parte de abajo empatado con el Betis. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Real Madrid. El próximo lunes a las 12 menos un minuto de la noche se cierra el mercado de fichajes, es decir, queda poco más de una semana para que se cierre definitivamente el mercado y dejemos de hablar de posibles incorporaciones. Va a seguir hablándose mucho en el Real Madrid durante esta semana de eso, de Neymar, de Pogba y de otras posibilidades. Está claro, no obstante, que el equipo que estamos viendo es prácticamente el mismo del año pasado, porque además, para colmo, Hazard está lesionado y Mendy todavía no ha debutado. Y Zidane tampoco es que esté muy contento con los movimientos del equipo blanco en este verano. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós, gracias. Se cierra el mercado dentro de una semana. Afortunadamente, lo quieren los entrenadores y yo creo que también lo queremos los periodistas porque, en fin, es demasiado pesado en algunos momentos, tantas idas y venidas, pero sí, como tú dices, Zidane, lo cierto es que a día de hoy, y sobre todo cuando afloran las críticas, como pasó el otro día tras el empate contra el Real Valladolid, lógicamente se enfada, hay tensiones porque efectivamente hay futbolistas que él ha solicitado para recomponer al equipo, para concretar esos cambios de los que él hablaba cuando llegó hace ya algunos meses a tomar el frente del primer equipo. De nuevo, se habla de Ndombélé, el futbolista que se marchó al Tottenham y era un fichaje interesante y accesible para el Real Madrid, de Pogba, que vamos a decir, aunque es verdad que ahí el precio ya se le va a las nubes. Él quería también a Mané, al delantero francés del Liverpool, para reforzar la delantera del conjunto merengue. Seguramente no era sencillo, pero el caso es que de estos tres no ha llegado ninguno. A él le han podido complacer en mayor o menor medida con la llegada de Mendy y poco más, porque realmente Militao ya estaba hecho. Y tampoco las otras operaciones, caso de Kubo, que ha acabado yéndose al Mallorca, Rodrigo, que también era una opción para reforzar el equipo de cara a...
Bueno, Jovic también, pero
sí,
bueno.
Sí, pero Jovic tampoco era una...
El problema es que no se han fichado titulares, se han fichado suplentes.
Exacto.
En la mayor parte de los casos, ¿no?
La historia es que si, como decimos, analizamos este Real Madrid, ya no solo con respecto a la temporada pasada, que evidentemente está tirando de la misma plantilla, sino con respecto al de hace varias temporadas. O sea, el equipo de Ancelotti, que comenzó la temporada 13-14... Si quitas a Keylor Navas, que no fue titular, pero está en la plantilla, Courtois y Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Varane, Toni Kroos, Karim Benzema, Gareth Bale, Marcelo, Isco, Carvajal, James, están todos. Con lo cual, claro, eso denota que no ha habido una evolución y no ha habido un refresco de la plantilla, que evidentemente yo creo que se hacía necesaria para este Real Madrid, que ya vimos que el año pasado dio signos de agotamiento absoluto, pero que ya venía de dos años atrás.
Bueno, va a ser la última semana que demos el coñazo, con perdón, con el asunto Neymar. Neymar, que no ha debutado este fin de semana con el Paris Saint-Germain. Sí quería su entrenador que lo hiciera, ahora lo escucharemos, pero el club no le ha dado el visto bueno. Lo que pasa es que encima, para colmo, se han lesionado Cavani y Mbappé. Y me dices que Mbappé tiene para tres o cuatro semanas aproximadamente, cayó lesionado en la segunda parte.
Eso dicen los medios franceses, que ya ha sido sometido a pruebas médicas, tiene una rotura en los isquios, en la parte trasera del muslo, donde se echó la mano, y va a estar fuera casi un mes de los terrenos de juego. Así que va a tener un problema, si venden finalmente a Neymar, porque se supone que si de aquí a una semana deciden que o se queda en el PSG, podrá contar Tuchel con él.
Le preguntaron a Ramos por Neymar el sábado,
sí,
¿no?
Bueno, para mí sí fue algo, por lo menos, distinto y llamativo que el capitán del Real Madrid no contestara con las evasivas habituales de no, yo no hablo de jugadores que no son del equipo, ya veremos. Es verdad que sí empleó el discurso de tenemos que centrarnos en los que estamos aquí porque ahora es lo único que importa, pero la pregunta era clara simplemente y era si esperaba que el Real Madrid fichara a Neymar. Y Ramos salió por estas.
Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Neymar me parece un jugador top, de los tres mejores del mundo. Y bueno, ya se verá en el futuro lo que pasa, ¿no? Pero nosotros estamos contentos, ¿no? Con la plantilla que tenemos.
¿Pero le falta fichajes?
Bueno, eso no creo que ha quedado claro, ¿no?
Neymar, de los tres mejores jugadores del mundo, dice textualmente Sergio Ramos. Y Tuchel, lo decíamos antes, está como loco porque Neymar se quede en París, evidentemente.
Sí, no, y mostró cierto malestar por esta situación, que se está alargando en exceso para todos, evidentemente también para el técnico del Paris Saint-Germain, y ayer dejó claro que estaba médicamente ya recuperado, está sano, puede jugar, y si no juega es porque desde el club están diciendo que no le ponga hasta que se aclare su situación y sepan dónde va a jugar.
Notre objectif de trouver une solution le plus rapide que possible.
Nuestro objetivo ha sido siempre encontrar una solución a la situación lo más rápida posible.
Ça c'était pas possible qu'il joue. Et voilà, on va.
Por desgracia, a día de hoy no está clara y por eso no ha jugado con nosotros.
Vendredi.
Veremos qué pasa el viernes, pero no hay ninguna garantía de que vaya a jugar.
Dejando el mercado al margen, lo cierto es que el Real Madrid jugó una primera parte, bueno, más o menos correcta, estuvo más flojo en la segunda mitad, especialmente se le puso el partido a favor en el minuto 82 con el gol de Karim Benzema, y en el 88 llegó el aldabonazo, gran jugada, pérdida de Kroos en el mediocampo, gran jugada de Óscar Plano, el canterano del Real Madrid, y remate de Sergi Guardiola que bate por entre las piernas a Thibaut Courtois. Empate a uno y dos puntos, Carlos, de esos que se echan de menos luego en el campeonato, porque el Valladolid es un buen equipo, pero hombre, no entra en el cálculo que te puntúe en el Bernabéu.
No, ya pasó en las temporadas pasadas, recuerdo en años anteriores empates con el Levante a uno, pérdidas incluso de los tres puntos con el Betis de Quique Setién 0-1, son puntos que luego se echan de menos. La temporada pasada recuerdo también una derrota con el Girona, que está en segunda división ahora. O sea, son estas cosas que al Real Madrid tienen que dejar de pasarle si quiere luchar por el título de liga hasta el final. Y Zidane fue crítico a raíz de esa jugada, porque entendió que lógicamente un equipo como el Real Madrid no puede desperdiciar una ventaja de 1-0 en el minuto 82.
Nosotros estamos fuera de sitio para defender y eso es un poco complicado porque hicimos el difícil, lo más difícil que es marcar, luego el balón lo tenemos que mandar a tomar por el saco, pero de verdad, quedando poco tiempo, pero no ha sido posible nosotros mantener nuestro resultado, pero sabemos que nosotros tenemos que crecer y jugar 90 minutos porque hoy en día no podemos jugar 50, 60 minutos. Teniendo el resultado al minuto 84, nosotros tenemos que ser práctico y tener más convicción de que lo que hay que hacer cuando el partido te exige otra cosa.
Así que salió el capitán y le fuimos a Sergio Ramos con estas palabras de Zidane para saber qué le parecían.
Bueno, al final cada uno se expresa como quiere, ¿no? Y puede, es súper respetable, ¿no? Yo creo que también Siso hace hincapié en una jugada muy determinante que al final pues nos ha costado, ¿no? Esos tres puntos, y a veces pues hay que pensar más con la cabeza que con el corazón, y el Madrid pues siempre piensa con ese ímpetu de ir a buscar el segundo gol cuando realmente pues hoy era necesario defender esos tres puntos y no ir a buscar quizás el segundo, ¿no? Defender también de la mejor manera posible, intentar pues ser contundente y ojalá, ¿no?, nos sirva para aprender, para defender los resultados y los partidos como hemos hecho en otras ocasiones.
Lo cierto es que en la segunda parte el Real Madrid defensivamente estuvo muy por debajo de la primera mitad. En la primera parte el Valladolid prácticamente no creó peligro y en la segunda, ya antes del gol de Sergi Guardiola, hubo aproximaciones de peligro importante con jugadas claras, ¿eh? Aquel paradón de Courtois, aquel remate de Sergi Guardiola en el segundo palo que se le marchó desviado. Es decir, que el Madrid volvió a adolecer de esa falta de fortaleza defensiva que tanto daño le hizo la temporada pasada. ¿Y el público? ¿Qué pasa con el público, Carlos?
Bueno, yo creo que fue un mensaje muy, muy directo al comportamiento del público en el Bernabéu por parte de su entrenador, de Zinedine Zidane, no porque se portaran mal, no porque hubiera pitos, pero sí por su pasividad, porque es verdad, y esto es difícil de cambiar, no sé si era el mes de agosto, era que hacía calor, el público se mostró muy, 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 muy pasivo, había poca animación en el Bernabéu, incluso en la primera parte que fue un poco mejor, y Zidane sí que al final del partido les mandó un mensaje a los seguidores, si quieren que este equipo renazca, también necesitan de ellos.
Sí, pero lo noto también aquí, en el Bernabéu, porque ellos también, bueno, están ahí, y ellos lo tienen que cambiar también esto. Nuestro público, para nosotros, nos tiene que ayudar de todas formas, porque no hay más remedio. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, pero es, yo lo pido como cuando la gente ha aprovechado del equipo ganando muchas cosas, ahora necesitamos a nuestro equipo, a nuestra afición con el equipo. Y bueno, no digo que sea solo eso, nosotros tendremos que meter nuestra parte y lo vamos a intentar.
Llamamiento de Zidane claramente a la afición para que el estadio sea una caldera o por lo menos para que apoye de manera más intensa a su equipo durante los 90 minutos de juego. Volvió a ser titular Gareth Bale, que jugó una buena primera parte, incluso tuvo una muy buena oportunidad de gol, y volvió, mejor dicho no, fue titular un futbolista desahuciado hasta hace muy poco, un colombiano.
Mueve por la banda para James, va a venir el centro, la bola dentro, ¡fuera! Vamos a ver, ahí está, el disparo desde fuera del área, chuta James, fuera. Ojo, buena, porque si vuelve buena. James al Bernabéu, marcando, se viene abajo, minuto 26 y medio, va James, le pega el colombiano, ¡oh! Arriba, ha superado bien la barrera, en cualquier caso, buen intento de James Rodríguez. Viene balón al segundo palo, remata James, fuera. Rozando el poste.
Estuvo participativo James 55 minutos hasta que le duró el aire, Carlos, porque recordemos que no ha jugado un solo minuto en pretemporada.
Nada, nada, desde la Copa América, que jugó con su selección, con Colombia, en pretemporada no había disputado ni un solo minuto durante todos los partidos disputados amistosos que ha hecho el Real Madrid. Así que del 0 a, no al 100, pero claro, era difícil que pudiera hacer más de lo que hizo. Se le vio activo, implicado, ocupando varias posiciones en el frente de ataque y luego además con esa llegada, quizá esa falta de continuidad y de ritmo pues se nota en la falta también de puntería, de definición, un poquito más de chispa, pero la verdad es que para llevar tanto tiempo sin jugar no estuvo mal.
Todavía no hay noticias, por cierto, de Benzema, que se retiró lesionado y es lo único que le faltaba al Madrid, que Benzema, que está siendo el mejor del equipo, tuviera algún problema ahora.
Zidane le quitó importancia, le preguntaron los compañeros franceses al final de la rueda de prensa porque hubo una jugada en la que se enganchó el dedo y parecía como que se le había salido uno de los dedos del pie y que le estuvo colocándoselo. Dijo que en principio era una cosa banal, una molestia menor y que no, vamos, a lo que haya pasado algo de aquí a o del día del partido a hoy o mañana, en principio era reposo y poco más. Podrá contar con él para el partido de Villarreal.
Benzema que volvió a marcar el único tanto del Real Madrid con un gran remate a la media vuelta con la pierna derecha, poniendo la pelota en el ángulo inferior izquierdo y poniendo por delante a su equipo. Luego llegó el tanto del empate. ¿Qué plan tiene el Madrid esta semana, Carlos?
Pues a partir de mañana. Hoy tenían descanso. Han tenido dos días de descanso, domingo y hoy lunes, y mañana martes ya trabajar para preparar el partido, que será complicado, como siempre, la visita al estadio del Villarreal.
Sí, pero es un Villarreal que también anda con muchas dudas, ¿eh? Viene de empatar a 4 contra el Granada en casa, fíjate qué resultado, empate a 4, y de perder contra el Levante 2-1 en partido jugado esta jornada, o sea que llega con un solo punto, y el año pasado salvó la categoría con un montón de problemas con Javier Calleja en el banquillo. ¿Alguna cosa más del primer equipo?
Bueno, de referente a lo que es el tema Raúl, el técnico del Castilla,
que ayer debutó con el Castilla.
Había que preguntarle, ya que es difícil, porque no es fácil tener acceso a preguntarle a Raúl, más que nada por preguntarle por jugadores, en este caso, que no están, Kubo, y que están y que parece que van a seguir, pero que puede ser suyo o no del primer equipo, como es el brasileño Rodrigo. Bueno, yo creo que Raúl se quitó un poco el muerto de encima hablando de Kubo, y de Rodrigo dijo que lo que le digan desde el primer equipo.
Bueno, de Kubo lo que quiero es desearle mucha suerte en Mallorca. Ha sido un placer el poder tenerle aquí los días que le hemos tenido, pero Kubo era un jugador del primer equipo y se ha decidido su cesión a Mallorca, y desde aquí
desearle todo lo mejor a él.
¿Cómo ves a Rodrigo con el filial? ¿Cuentas con él toda la temporada?
Es mismo caso que Taque, es un jugador del primer equipo, el Castilla está para servir al primer equipo y cuando el club decida que si tiene que jugar o con el Castilla, pues encantados de recibirle, de ayudarle para su mejora, ¿no? Entonces ya veremos el sábado con quién podemos contar y con quién no.
Debutó con el filial Raúl, le vimos enormemente intenso en la banda. Hubo un momento en la pausa de hidratación, Carlos, que me recordó a Guardiola por esa vehemencia con que se dirigía a los futbolistas, explicándoles ideas a uno, al otro, al de más allá. Obviamente todo el mundo tiene en la mente que algún día Raúl será el entrenador del primer equipo, aunque acaba de empezar su periplo como técnico.
No, evidentemente. Está pues en el segundo escalón, pero bueno, ya sabemos que en el fútbol pasan cosas que a veces uno no espera y te ves de buenas a primeras dirigiendo al primer equipo. Bueno, a él le preguntaron por esa posibilidad de algún día, pronto, tarde, ser entrenador del Real Madrid y echó balones fuera.
Bueno, Raúl está en un proceso de aprendizaje y de aprender. Creo que me viene muy bien estar un tiempo en el Castilla. El tiempo pues ya se verá. Pero en mi cabeza ahora mismo es estar aquí, disfrutar de este proceso, aprender. Y esto es un proceso muy, muy bonito en el que bueno, tengo mucha ilusión.
¿Algo más, Carlos?
Nada, que el equipo vuelve mañana al trabajo y, como decimos, semana definitiva para saber si Neymar u otro jugador que pudiera ser refuerza al Real Madrid de cara a la temporada que acaba de comenzar.
Nos queda una semana de mercado, una semana de penitencia. Esto se va agotando. 1:39, una pequeñísima pausa. Seguimos con más argumentos en este partido de la una aquí en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con el Getafe, que solo ha podido sumar un punto en las dos primeras jornadas. En la primera tuvo un compromiso realmente difícil en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Perdió por 1-0 con aquel gol de Morata. Y el sábado tenía un compromiso también complicado frente al Atlético de Bilbao en el Coliseum. Empate a 1, primer punto, partido muy igualado, con pocas oportunidades de gol. Y vuelve a jugar en casa, por cierto, este próximo fin de semana. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Contra el Alavés.
Contra el Alavés, efectivamente. Otro partido más del Getafe en el Coliseum. Había muchísimas ganas de ver al equipo azulón de nuevo en casa, donde no pierde un partido desde el 30 de marzo frente al Leganés, precisamente, pero que desde entonces ha dado buen rendimiento en su feudo. Lo que está claro es que el partido del sábado no nos dejó un buen sabor de boca, sobre todo por lo visto dentro del verde, ¿no? Ni Athletic ni Getafe consiguieron darle un ritmo continuado al encuentro, y es cierto que finalmente eso se vio totalmente mermado para el resultado victorioso del Getafe, que además se vio por detrás en el marcador con el primer tanto de Raúl
García.
Muy
prontito, nada más empezar.
Incombustible también el caso de Raúl García, que no para de dejar detalles temporada tras temporada a pesar ya de esa avanzada edad del jugador del Athletic. Por cierto, luego marcó Jaime Mata, que se vuelve a reencontrar con el gol en esta temporada después de dejarnos una gran campaña la pasada temporada.
Asistencia
con la
de Cucurella desde la banda izquierda.
Y gran partido, eso te iba a decir, de Marc Cucurella, que demostró por qué ha llegado al Getafe y por qué fue uno de los grandes deseos de José Bordalás.
Hombre, el planteamiento era más ofensivo, evidentemente, que en el Metropolitano. Cabrera abandonó la banda, se fue al centro de la defensa, entró Raúl García como lateral izquierdo, que es un futbolista con gran proyección, desapareció Nión en la banda derecha, entró Fahir, entró Enrique Gallego, sí. Por cierto, por delante de Ángel, que volvió a quedarse en el banquillo en esta oportunidad, pero claro, Maximovic se lesionó muy prontito y ahí hubo que volver a revocar el asunto.
En el 40 de partido se lesionó Nemanja Maximovic, el jugador serbio, y además dio entrada a un hombre que lleva mucho tiempo de calvario, como sí. Es el caso de Markel Vergara. Si te parece, vamos a escuchar primero a José Bordalás hablando sobre ese partido, sobre ese empate cosechado frente al Athletic, en un encuentro en el que su equipo le faltó fútbol, pero del que se quedó con el comportamiento y la actitud que mostraron sus jugadores.
Está cabreado porque no ha conseguido la victoria, pero el equipo siempre dio la cara en el Wanda y la ha dado hoy. Esto es fútbol. A veces está más acertado, otras veces menos, pero estamos tranquilos y confiados en que el equipo, bueno, pues poco a poco irá sacando resultados y irá mejorando.
Maximovic no pudo jugar en la primera jornada porque estaba sancionado. Es un futbolista vital para el Getafe, ya lo dijo Bordalás en la previa del partido. Y efectivamente, un problema en la rodilla. Todavía no tenemos noticias. Le hizo salir del campo y ya vamos a ver si llega o no llega la próxima jornada.
Se le vio completamente preocupado a José Bordalás tras el término del encuentro, al conocer esa lesión, pero todavía no ser sabedor del alcance definitivo de ese percance de Nemanja Maximovic en el partido. Él espera que sea un esguince y que no tenga nada más en la rodilla, que se le quedó bloqueada, según el técnico alicantino.
Maxi ha tenido un problema en la rodilla, se le fue la rodilla y él pensó que podía continuar, no ha sido así y todavía no hay diagnóstico. Hasta no le hagan una prueba no sabemos la lesión, si hay lesión, esperemos que no haya lesión y que todo quede en un esguince.
Como decías, jugó Vergara y esa lesión trastocó totalmente los planes del técnico Bordalás para el partido, que tenía pensado dar entrada a Ángel, como él mismo reconoció en rueda de prensa. También dejar claro lo que dijo Jaime Mata al término del encuentro, que a nuestro compañero Diego García le aseguró su futuro en el Getafe. Ya sabes que el español está con dinero, está con ganas de fichar un ariete, y hay dos hombres del Getafe que suenan para esa posición en el equipo perico, como es el caso de Jaime Mata y de Ángel Rodríguez.
Pues eso es lo último del Getafe. Vamos con la segunda división. Ya os decíamos antes del comienzo de la temporada que si el VAR tiene influencia en primera, iba a tener una influencia enorme en segunda división por la gran igualdad que hay entre todos los equipos. Y se está viendo innumerables oportunidades en las que entra en liza el VAR y sobre todo está tardando muchísimo en tomar determinaciones. De hecho, ayer el Fuenlabrada, hay que felicitarle, segunda victoria consecutiva fuera de casa, ganó con intervención del VAR en el minuto 90 con el gol de la victoria.
Sí, así cuando estaba muriendo el partido y parecía que todo iba a terminar con un empate, un saque de esquina que fue rematado por Glauder. En principio parecía que podía ser fuera de juego, que podía haber una mano previa en esa acción, pero el VAR, 5 minutos después, decretó el tanto del conjunto quirico y por tanto le dio los segundos 3 puntos de la temporada al equipo de Mere, que para mí fraguó otro gran partido. Empezó adelantándose en el marcador con un tanto de penalti, también revisado por el VAR. Empataría un ex del Alcorcón, como es el caso de Nono. Para mí el Extremadura empezó bastante mejor la segunda mitad, pero el Fuenla para mí un carácter que no está visto en un debutante, yo creo, en segunda división. Casi el recuerdo más reciente que tenemos en cuanto a equipos madrileños es el Majadahonda, que propuso un buen fútbol, pero el Fuenlabrada es muy efectivo y yo creo que con los 2 pies plantados
tiene un par de ventajas el Fuenlabrada. Una, juegan los mismos que ascendieron, los 11, y vienen de una inercia ganadora, y tiene una desventaja, obviamente no tienen la experiencia en la categoría.
Y tú ves a Mere en las ruedas de prensa de antes y después de los partidos y no parece contento, no parece al menos entusiasmado con el buen inicio de su equipo, pero es cierto que le está transmitiendo una tranquilidad y le está transmitiendo sobre todo una calma al equipo que le quita totalmente la presión. Y eso es importantísimo. Ayer Mere, después del encuentro, decía que estaba contento, pero siempre tiene ese punto aparte para definir a su equipo.
Hay que tener presente que este equipo, si no me equivoco, en los últimos 8 partidos, y juntamos el año anterior con este, solo el Zaragoza había sido capaz de hacerle gol. Y hacerle gol y hacerle 2 goles en un partido, para nosotros la verdad es que hemos tenido que hacer las cosas muy bien para hacerlo de esa manera, y sí, muy satisfecho. Ojalá fuésemos capaces de hacer una primera parte como la que hemos hecho hoy, darle continuidad y vamos a trabajar para eso, pero sin duda que muy contento por el inicio de competición, claro.
Y como decías, José, la verdad es que hay muchos equipos que ya se han quejado del VAR, aunque de momento no lo puede hacer el Fuenlabrada. Mere tiene claro que de momento le ha salido cara, pero que pronto puede salir a la cruz y que todos tienen que habituarse a esto del VAR.
Hay que acostumbrarse a él. Está claro que si finalmente esa acción ha sido gol es porque la televisión se ha visto que es así. En este caso nos ha tocado a favor, a buen seguro, que cuando no sea de esa manera, pues también pues lo sufriremos, ¿no?
Cádiz, Fuenlabrada y Huesca, colíderes con 2 victorias. Próximo partido del Fuenlabrada, primero en casa, día histórico, el próximo sábado 6 de la tarde, frente a un histórico como el Real Oviedo. El Rayo, empate a 1 en Gijón, en el Molinón. Mejoró el Rayo con respecto a la primera jornada, o al menos a mí me lo pareció. Muchos cambios en la formación titular, y aquí sí que el VAR tuvo un papel preponderante durante todo el encuentro, Javier.
Un partido con mucho sabor a primera división, no solo por los 2 históricos equipos que se enfrentaban en el verde, sino también por la cantidad de aficionados, superando los 20.000 en el Molinón, que ayer disfrutaron del primer equipo del primer partido del Sporting en casa, después del empate frente al Girona, y que vieron las dos propuestas, ¿no?, tanto del equipo sportinguista como del equipo vallecano. Me quedo sobre todo con el buen trato de balón del Rayo Vallecano en la primera mitad, intentando llegar con claridad a la portería de Mariño, pero le costó mucho al Rayo Vallecano hacer ocasiones de gol, y yo creo que eso es parte por las exigencias que tiene ahora mismo puestas encima de la mesa Paco Gémez, ¿no? Necesita un delantero.
Entró Advíncula como lateral derecho, Tito tuvo que jugar como lateral izquierdo porque solo tiene al chaval aquí, tras la marcha de Alex Moreno. Entró Mario Suárez ya como titular en el medio centro, y arriba entró Andrés Martín, se mantuvieron en Barba y también Álvaro García. En definitiva, bueno, va dándole forma el Rayo al equipo, que pudo haberse llevado la victoria en la segunda parte con algunas oportunidades que tuvo ahí en algunos minutos, pero también pudo perder el partido porque fue un encuentro de dominio alterno. Y Gémez no estaba muy contento con el VAR, precisamente, ¿no?
No, porque hubo demasiadas interrupciones en el encuentro. En la primera mitad, como decías, varias jugadas que fueron revisadas. Incluso tuvimos dos expulsiones, una por parte del Sporting de Gijón y luego llegó la de Tito en la segunda mitad, que además estuvo varios minutos esperando en la banda, viendo si finalmente tenía que abandonar el campo o no lo tenía que hacer. El Sporting de Gijón sí dio un paso adelante jugando con 10 contra 10. El Rayo Vallecano fue mejor cuando jugó contra 10, pero Paco Gémez volvió a quedarse con ese sabor agridulce con el tema del VAR, ya que al final del partido solo se añadieron 6 minutos en un encuentro en el que quizás en la segunda mitad no se jugaron más de 30 minutos efectivos.
Tantas tarjetas, tantas incidencias en un partido nunca se habían visto. ¿Esto es bueno? Yo creo que no. Yo creo que no es bueno. Pero es lo que hay, nos tenemos que amoldar, ¿no? Siempre también es verdad que se puede dar un pasito atrás, rectificar, y a mí me gustaba particularmente, es una opinión personal, me gustaba mucho más el fútbol como estaba antes, con los errores de los árbitros y con sus aciertos. Esto es una cuestión de error y acierto. Si le quitamos eso al fútbol, nos lo vamos a cargar, ¿no? Y yo creo que no vamos por buen camino.
Parece claro que necesita un delantero. Ayer marcó Andrés Martín el primer tanto para el chaval también que se ha formado en la cantera del Rayo Vallecano. Que no se ha formado en la cantera del Rayo Vallecano, me estaba equivocando yo con Johnny Montiel. Pero es cierto que Andrés Martín, sin ser delantero, ayer fraguó un gran partido, y a pase de Trejo, que parece que es de pozo, que se ha hecho fuerte con Trejo y con Mario Suárez en el centro del campo de Vallecas, anotó ese primer tanto y se mostraba así de feliz al término del partido.
Nosotros creo que hemos merecido más la primera parte. El Sporting ha llegado una vez, nos han metido y bueno, hemos seguido trabajando, nunca hemos dejado de creer, y la segunda parte al principio he tenido la suerte de meter el gol, y bueno, no sabe a poco porque teníamos el partido bastante controlado con la expulsión de ellos, y bueno, una acción fortuita de Tito la ha sacado la roja directa, bueno, no sé, la tendría que ver y a ver.
Semana decisiva para el Rayo Vallecano en cuanto a fichajes. Tres hombres tienen que llegar, cuanto menos para el equipo de Gémez. Otros tantos tienen que salir y veremos a ver qué es lo que pasa, pero trabaja ya preparando el partido frente al Deportivo de La Coruña.
Y el Alcorcón venía de ganar en Soria y perdió en casa frente al Elche con dos futbolistas destacados. El portero Edgar Badía, que hizo un partidazo enorme, el portero del Elche, y Gonzalo Verdú, que tuvo un día inspirado, un central que hace dos goles.
Dos goles la temporada pasada en 37 partidos, dos goles lleva en dos partidos y los dos en el mismo frente al Alcorcón. Y eso que los amarillos las tuvieron de todos los colores para irse con una goleada a favor al descanso. A los 5 minutos se adelantó por mediación de un gol de Dani Calvo en propia puerta, pero luego, como decías, Verdú en la segunda mitad, a base de balón parado, consiguió dar la vuelta al encuentro, y en el 90 hizo el Alcorcón la última oportunidad para intentar igualar la contienda. Fran Fernández sabe que si sigue así esta línea del Alcorcón, pronto llegarán las victorias y que no serán siempre derrotas.
No hemos machacado, hemos perdonado, y luego pues en la segunda parte, en la primera jugada, te cambia todo, ¿no? Te cambia todo, una falta que creo que es inexistente, y eso pues quizá a nivel psicológico pues tendremos que mejorarlo. Creo que el equipo ha pegado un pequeño bajón después de la expulsión ya contra 10, mucho mérito nuestro. En resumen, estoy muy contento con el equipo, jugando así pocos partidos vamos a perder.
Antes de ir con la segunda división B, un sonido del fútbol internacional. En la liga inglesa, Liverpool líder 9 puntos, el City está con 2 menos, con 7. Ayer le escamotearon, dice Pep Guardiola, un penalti sobre David Silva. Viene mosqueado ya porque le anularon la semana pasada un gol por mano de Laporte, un gol de Gabriel Jesús. Así que sobre el VAR y sobre el penalti decía esto Guardiola.
¿Fue penalti?
No. ¿Penalti? No.
Nah, penalti no.
No. Was hands, was clear hands.
La semana pasada fue mano clara, mano clara. Ellos vieron el partido y fue mano clara. ¿Pero penalti hoy? No, por favor. El reto esta temporada va a ser muy grande para nosotros. Después de ganar el título dos veces será un gran reto. Consulta a los chicos del VAR, no me preguntéis a mí.
Ask to the VAR people, please. Don't ask to me.
Irónico, Pep Guardiola. Primera jornada en segunda B. Pontevedra, primer líder. 8 equipos empatados a 3 puntos, entre ellos 3 madrileños. Rayo Majadahonda, San Sebastián de los Reyes y Atlético de Madrid B. El Rayo Majadahonda le ganó 1-0 al Sporting B. El Atlético de Madrid B ganó 1-2 al Marino de Luanco con doblete de Sergio Camello. El Inter de Madrid empató a 2 frente al Celta B. El San Sebastián de los Reyes le ganó 2-0 al Racing de Ferrol. El Getafe B perdió 1-0 en Melilla. Y el Las Rozas, en su debut en la categoría, empató a 1 frente al Real Madrid Castilla. Nos escucha uno de los futbolistas más veteranos del equipo roceño, Rubén Blanco. Rubén, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues un día especial, ¿no? Debutar en Segunda División B con lo que cuesta, o sea, con 2 ascensos consecutivos, un día importante para todos vosotros.
Sí, la verdad que tanto el club como la población de Las Rozas se merecía estar en esta categoría y es cierto que ayer pues fue una alegría inmensa y nada, empezamos con buen pie, un buen empate, un buen punto y a seguir disfrutando.
Viendo el partido en Navalcarbón, vimos un equipo comprometido, trabajado. Me da la impresión de que va a ser complicado ganaros, ¿eh? Que vais a oponer mucha resistencia.
Eso es. El equipo está trabajando en una línea desde ya hace un par de años, un par de temporadas, y creo que es el fruto de lo que estamos haciendo y creo que es el camino para seguir compitiendo. Y yo creo que, como bien has dicho, va a ser duro meternos el diente ahí en nuestra casa.
Y Raúl González como entrenador en el equipo rival. Este era Raúl hablando sobre su nueva faceta, la de entrenador. Se retiró hace poco menos de 4 años.
Pues la verdad es que estoy muy feliz, no puedo engañar. Estoy muy, muy contento de la oportunidad primero que me brinda el club de poder en mi segundo año, solo con un año entrenando a cadetes y juveniles, pues tener la oportunidad de entrenar al Castilla. Tengo un buen grupo, tengo un equipo, tanto cuerpo técnico como la gente que está alrededor. Bueno, hemos trabajado muy bien en este principio de temporada. Y bueno, pues un poco diferente a cuando eres jugador, te voy a decir, aquí vi...
No me digas, Rubén, que después de verle semana, tantos partidos sobre el césped, ¿no se te hacía raro verle allí en la banda dando órdenes, eh?
Sí, la verdad que sí, una alegría verle, poder estar compitiendo contra él, aunque sea desde otra perspectiva, pero sí, muy muy motivante, a la par que gratificante. Sí.
Aparte que le vi muy intenso, ¿eh? Les di unas charlas de cuidado a los chavales, ¿eh?
Sí, sí, se le veía metido y enchufado y animando, muy bien.
Oye, ¿qué futuro le ves al equipo en esta categoría después de esta primera toma de contacto?
Pues yo le veo con mucho potencial, pero esto hasta final de temporada no sabe dónde vas a estar. Cada uno al final acaba donde se merece y yo creo que lo importante es el trabajo, creo que el equipo lo sabe y ese es el camino, seguir haciendo un buen trabajo y seguramente a final de temporada estaremos en una gran posición.
Bueno, próximo fin de semana, igualdad de condiciones. Otro recién ascendido, aunque en su casa, el Getafe B. Así que ahí, digamos que la inexperiencias para los dos.
Sí, pero bueno, les conocemos del año pasado, competimos juntos y nada, yo creo que será otra buena piedra de toque y nosotros con mucha confianza y nada, no tenemos miedo a ningún rival y vamos a ir a todos los campos, contra todos los equipos a por la victoria.
Rubén Blanco, futbolista de Las Rozas, debutaron ayer en Segunda División B y lo hicieron con buena imagen a Real, sacándole un empate al Real Madrid Castilla de Raúl. Rubén, un abrazo, mucha suerte, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Triplete en el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo, triunfo de Alex Rins en MotoGP, de Marcos Ramírez en Moto3 y del madrileño Augusto Fernández en Moto2. Por aquí empezamos, especialista en motor de Onda Madrid, director del programa Pole Position, Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Vaya fin de semana que hemos vivido en Silverstone.
Háblanos del madrileño Augusto Fernández, que ayer logró su segundo triunfo de la temporada. ¿Cómo fue la victoria?
Pues una victoria, desde luego, que en la que vino de menos a más, porque fue llegando a las primeras posiciones, una primera posición que ocupaba Les Márquez hasta que se cayó, y una gran lucha con Jorge Navarro, con Brad Binder, fue más listo, más inteligente para conseguir su segunda victoria del año Moto2.
En el Mundial, Alex Márquez es líder, con 35 puntos de ventaja sobre Augusto Fernández, el suizo Luthi y Jorge Navarro. Este es Augusto, en DAZN, hablando sobre el Mundial.
Luthi salía muy atrás y cuando he visto la caída de Alex, digo, bueno, es el día, ¿no? Un día bueno para recortar puntos y nada, nos volvemos a meter en la lucha. Alex sigue lejos, pero mira, fallitos así, podemos ir recortando poco a poco y al final es lo que tenemos que hacer. Está ahí. Yo tampoco no duermo por las noches pensando en el Mundial porque, bueno, al fin y al cabo es mi primer año completo y no... Está claro que estoy ahí y quiero ganarlo y me veo capaz de poder pelear por ello, pero bueno, aún queda bastante, vienen circuitos de la gira y todo esto que a mí me gusta mucho, así que nada, podemos dar guerra.
¿Le ves posibilidades de ganar el Mundial a Augusto o Juanma?
Desde luego, más en esa batalla que van a tener, Alex Márquez sabe que no pueden cometer más errores como el de ayer, y es que tiene a tres pilotos que están a 35 puntos y va a haber una gran batalla entre ellos. Por calidad y, por desde luego, por circunstancias, en cada circuito que se van a presentar va a estar ahí y yo creo que tiene posibilidades.
En MotoGP ganó Alex Rins por solo 13 milésimas, triunfo en Extremis sobre la misma recta de meta. Este es Alex Rins.
Increíble poder ganar aquí en Silverstone. Estoy especialmente contento porque pensando, ¿no? Al final he batido dos leyendas, a Valentino en Texas y aquí a Márquez, así que estoy hiper feliz por esto. Ha sido una carrera increíble, la verdad.
Impresionante la victoria de Rins, Juanma, ¿eh?
Inteligencia, valentía. Decía que no sabía si era la última vuelta, ¿no? En la anterior. Lo hizo fenomenal porque atacó primero por el exterior y en la siguiente vuelta por el interior, en la buena. Parrado en una victoria de photo finish en la que incluso se permitió girar y mirar a Marc Márquez cuando cruzaba la línea de meta. Increíble lo de Alex Rins y dos cuerpo a cuerpo que pierde Marc Márquez. Esto sí es noticia, ¿eh?
Sí, sí. En el Mundial líder Márquez con 250 puntos. Dovizioso segundo a 78 puntos. Ayer se cayó. Y Rins tercero a 101 puntos. Y en Moto3 triunfo del gaditano Marcos Ramírez con Alonso López décimo quinto y Raúl Fernández décimo octavo. En el Mundial da la Porta líder con 14 puntos de ventaja sobre Canet. Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Vamos rápidamente con lo último del día. La Vuelta Ciclista a España, José María Bonilla, Nairo Quintana ganó la segunda etapa y no en la montaña.
Sí, se le critica de conservador y el colombiano de Movistar atacó en una etapa que a priori no era propicia para el líder del equipo telefónico. Sacó 5 segundos a sus perseguidores que con la bonificación le hacen situarse a 2 segundos del nuevo líder, el irlandés Nicolás Roche.
Es algo particular, creo que nunca había ganado así y bueno, siempre hay una primera vez y el día de hoy también fue especial, fue bonito, algo que necesitaba el equipo también. Hemos venido trabajando en buena armonía, hemos hecho un gran trabajo el día de hoy junto con Alejandro y todo el equipo y la verdad que cuando haces el trabajo bien, los resultados se dan.
Y hoy comienza el Open de Estados Unidos de tenis, Pablo.
Sí, con mucha presencia española. 4 españoles debutarán hoy. El primero en pisar la pista será Carballes Baena, número 76 del mundo, que tendrá delante el mayor desafío posible, el serbio Novak Djokovic. Primera vez que ambos tenistas juegan entre sí. Después, Jaume Munar se medirá las caras con Koeffer a las 8:30. Carreño juega contra Guido Pela a las 10. Feliciano López contra Taylor Fritz a las 11. Y la primera jornada la concluye Federer ante el indio Nadal a las 2:30.
Mañana será el turno para Rafa Nadal, pero de eso ya hablaremos. 20 segundos para las 2 de la tarde. Os quedéis con las noticias de las 2 con Marta Zúñiga. En el partido de las 9 más deportes aquí en Onda Madrid. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós, gracias.